Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, de este lunes 14 de octubre. Una jornada en la que vamos a entrar de lleno en el otoño. Se acabó el veranillo, el veroño y todas estas cosas que dicen algunos para explicar que hace calor en otoño. Nos esperamos una jornada hoy, esperamos una jornada de lluvia, en la que además el viento va a ser protagonista. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros en la sierra, 70 en el resto de la región. De hecho, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 queda activado en la sierra el aviso de emergencias y de amarillo, y a las 10 en el caso del resto de municipios. A esta hora de la mañana ya estamos notando que las temperaturas han bajado un poquito, porque hay 6 grados en la sierra, 10 en la ciudad de Madrid, 10 en la zona sur, abríguense. Hace fresco tirando a frío. Hoy no superaremos los 21 grados, es decir, que la bajada es notable, porque estábamos hablando a esta hora la semana pasada de que íbamos a tener 30 grados, pues 21. Y ahora mismo, como les digo, más frío que fresco, sin exagerar, pero hay que salir tapadito, un poquito tapadito. Por cierto, hoy en Onda Madrid inicia una semana que va a estar aún más si cabe en la calle, esta radio, la Radio Autonómica de Madrid, haciendo una buena parte de nuestra programación desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en nuestro camión convertido en un estudio móvil, en ruta, ¿eh? ¿Se acuerda de aquella serie de televisión En Ruta? Pues esto, En Ruta por la Comunidad de Madrid. Esta mañana va a iniciar su recorrido en la Puerta del Sol. Ya les digo, ahí está Arely del Valle con el Buenos Días Madrid desde las 10. Nieves Herrero con el Madrid Directo. Los compañeros de Madrid Trabaja. Mañana estaremos en Alcobendas, el miércoles en Alcorcón, el jueves en la Plaza de Toros de las Ventas, ole, y el viernes en Alcalá de Henares. Se lo iremos recordando, este calendario de En Ruta de Onda Madrid. Toda esta semana de octubre, que viene marcada por la sentencia, la publicación, la evacuación de la sentencia del proceso independentista en Cataluña. Hay malestar en el tribunal, especialmente lo manifestó el sábado en el Palacio Real el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por la filtración de la sentencia, por lo menos del delito fundamental. Parecía una nota de prensa, lo del sábado por la mañana, una filtración en forma de nota de prensa. Está previsto que hoy los magistrados firmen la sentencia, que se les notifique a los acusados. Ya veremos si al final se hace pública hoy o mañana. Lo que se conoce por las filtraciones de las últimas horas, lo que dice es que el tribunal ha llegado a un acuerdo y que hay unanimidad, que era una de las obsesiones, tal vez, por parte de la presidencia del tribunal. Que hubiera unanimidad, que no hubiera votos particulares que permitieran una grieta en el proceso y después un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, diciendo que en España los jueces unos dicen una cosa y otros otra. Porque lo del voto particular es un asunto singular en España. Al final, el consenso de los magistrados ha estado en el delito de sedición y en el de malversación, y fundamentalmente esos dos delitos los cometieron el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los consejeros Turull, Rull, Romeva y Bassa. A los agitadores callejeros Sánchez y Cuixart les van a condenar por sedición sin malversación, porque no estaban en puesto de responsabilidad, y luego solamente condenada por desobediencia a otros tres consejeros que se encuentran en libertad provisional y los absolverá de malversación. ¿Esto qué significa? Pues significa que el tribunal ha llegado a la conclusión de que hubo una alteración del orden público, es decir, hubo episodios de violencia, pero no de forma estructural, con lo cual no se les puede condenar por rebelión, sino por sedición, aunque la intención, evidentemente, de los procesados y ahora condenados era la de alterar el orden constitucional. Hubo un cambio de criterio en la abogacía del Estado cuando cambió el gobierno, se rebajó de rebelión a sedición, y al final, pues ese cambio de criterio, contrario a la petición del fiscal o a la instrucción del juez Llarena, pues es el que han adoptado los jueces del Supremo viendo las pruebas, porque aquí estamos hablando como si esto fuera un partido de fútbol, y aquí sus señorías han tenido delante unas pruebas y han visto cómo esas pruebas demuestran lo que a juicio de sus señorías fue un delito de sedición, no de rebelión. ¿Que habrá algunos magistrados que están en partidarios más de la rebelión que de la sedición? Sí, pero donde todos están de acuerdo es que hubo sedición, que no es asunto menor, ¿eh? Porque es una pena entre 10 y 15 años, más luego malversación. Veremos cuál es el reparto de las penas y las consecuencias que tenga este hecho, la sentencia del Tribunal Supremo en la vida política española y en el orden público en Cataluña, donde ayer ya hubo algunos incidentes y hoy seguirá habiendo intentos de cortar el AVE o determinadas calles o concentraciones en la prisión de Lledoners. Lo contaremos en Onda Madrid. ¿Cuál es la respuesta? También hay una respuesta institucional. A pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional, el presidente del Parlamento ha anunciado que convocará un pleno específico para responder a la sentencia. Ya se le ha avisado desde el Tribunal Constitucional que su función no es alterar el orden constitucional, sino administrar el gobierno de una cámara autonómica como es el Parlamento Autonómico de Cataluña. La semana viene marcada por esta sentencia del proceso independentista, que se va a hacer pública en la Plaza de las Salesas de Madrid, en el Tribunal Supremo, y la que viene estaremos con lo del Valle de los Caídos, con la exhumación del cadáver del dictador Franco. Según Moncloa, los restos serán llevados al cementerio del Pardo el lunes o el martes de la próxima semana. Se está preparando todo el operativo, se cerró el valle el viernes. De hecho, hubo gente que intentó subir a misa al valle y la Guardia Civil, cumpliendo con su obligación, no permitió el acceso al valle porque el Estado es el que manda allí, en ese perímetro, y entonces la Guardia Civil, pues lógicamente, no dejó pasar a nadie. Está previsto que el gobierno comunique a la familia cuando se va a producir el traslado 48 horas antes. Sigue la campaña electoral. Sánchez dice que a las 48 horas tendrá una propuesta de gobierno. Ahora sí tendrá una propuesta de gobierno después de estas elecciones. Con lo cual se puede comparar un poco todo lo que ha ocurrido hasta ahora con lo que dicen que va a suceder. Sigue apareciendo el PSOE como primero en las encuestas, hoy en las de GAT3 y Sigma 2, ABC y El Mundo así se refleja, aunque estancado y con tendencia a la baja. El Partido Popular sigue al alza, rozando ya los 100 escaños, junto con los escaños de Navarra Suma están los 100 escaños. La noticia es que Vox, a punto de ser la tercera fuerza, junto con Podemos, que aguanta en sus posiciones de unos 32-34 escaños, no va mucho más allá el partido de Errejón, de la media docena de escaños, y Ciudadanos se desploma. Y esa es la noticia de las encuestas, que se desploma Ciudadanos a menos de la mitad de los escaños que tenía hasta ahora. Ese es el panorama. También, por cierto, que en la Dega 3 hay un reparto de escaños en la Comunidad de Madrid, donde se ve que ya el Partido Popular está a punto de rebasar incluso al Partido Socialista. Ya hay un empate en escaños en la Comunidad de Madrid, donde pierde Ciudadanos la mitad de su representación y se mantiene mucho mejor Vox que Podemos, que pierde algo en favor de Rejón. Así empieza la jornada, que no está mal, ¿eh? Para ser lunes, 14 de octubre. Y a esta hora de la mañana, otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Podemos mantiene en su programa el impuesto a las grandes fortunas.
Gravará de forma progresiva los grandes patrimonios a partir de 1 millón de euros y sustituirá al actual impuesto de patrimonio. Además, planea un impuesto verde para agravar a las empresas contaminantes.
Las patronales de la industria reclaman rebajas en el precio de la luz.
Solicitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no ceda a las presiones de las energéticas y endurezca su plan de rebajar las retribuciones de eléctricas y gasistas.
Se disparan los contratos de menos de 7 días.
Los denominados contratos de muy corta duración pasan de representar el 17% del total en 2009 a ser el 27% de los firmados durante el pasado mes de septiembre.
La Fiscalía investiga la muerte de miles de peces en el Mar Menor.
Se han tomado muestras de agua para determinar si la muerte de los peces tiene un origen criminal o se debe al incremento del acuífero del Labujón por la gota fría, tal y como defiende el consejero de Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo.
Fallece un paracaidista en Lérida.
El hombre de 35 años se lanzó desde la presa leridana de la Llosa de Cabal y los equipos de rescate tardaron 11 horas en localizar el cuerpo. Los Mossos investigan las causas por las que no se abrió el paracaídas.
Accidentes en las carreteras del pasado fin de semana.
6 personas han muerto en 6 accidentes mortales entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde de ayer domingo. Además, 12 personas han resultado heridas.
Toros, grave cogida del banderillero Mariano de la Viña en Zaragoza.
Tuvo que ser reanimado en 3 ocasiones en la enfermería de la plaza. Posteriormente se le trasladó al Hospital Quirón de Zaragoza sin que haya novedades sobre su grave estado.
se amplía la crisis en Siria.
Mientras Donald Trump confirma la retirada de las últimas tropas norteamericanas, Siria y Turquía anuncian que ampliarán su ofensiva en territorio kurdo. Francia y Alemania, por su parte, alertan del riesgo de una crisis humanitaria y del renacer del terrorismo del ISIS.
7 muertos en las protestas en Ecuador.
Balance de la Defensoría del Pueblo, que además cifra en más de 1.300 los heridos por los enfrentamientos entre indígenas y policía, por la aplicación del polémico decreto 883 que impone recortes solicitados por el Fondo Monetario Internacional.
El Real Madrid lidera la Liga ACB de baloncesto.
El equipo blanco ganó al Fuenlabrada por 25 puntos, mientras Estudiantes doblegaba en casa al Manresa. El Madrid es líder, empatado a victorias con San Pablo Burgos. Estudiantes es 11º y Fuenlabrada 16º.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, el lunes, muy tranquilo en toda la red viaria de la comunidad. Eso sí, les vamos a recordar a los conductores, ya saben que continúa intransitable la E-519 a su paso por Galapagar. Hay desvíos por el interior de esa localidad por un socavón.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos a esta hora la crónica de Madrid al comienzo del lunes. 14 de octubre, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y tenemos que contar a esta hora que esta mañana de lunes, estamos en alerta por fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde por episodios de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
A partir de las 8 de esta misma mañana hay una previsión de fuertes rachas de viento en la zona de la sierra que pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros hora. Y en el resto de la comunidad el episodio comenzaría un poquito después, a las 10 de la mañana, y la previsión en este caso sería rachas de viento de hasta 70 kilómetros la hora. Este pronóstico que nos facilita la EMEC está previsto que siga de forma continuada hasta las 3 de la tarde.
Emergencias 112 ha trasladado el aviso a los ayuntamientos y organismos pertinentes para que tomen las medidas de prevención necesarias, prevenciones, precauciones que también se extienden al resto de los madrileños.
En el caso de que circulemos con el coche o con una moto, es que moderemos la velocidad y que extrememos las precauciones, sobre todo en los adelantamientos y a la entrada y salida de túneles. Y en casa, las recomendaciones que hacemos desde Madrid 112 es que evitemos las corrientes, cerrando bien puertas y ventanas, y que retiremos de ventanas, de balcones o de terrazas todos aquellos objetos que no estén bien amarrados, como pueden ser, por ejemplo, macetas o incluso los toldos. Y otro consejo es evitar, en todo caso, las zonas arboladas. Y ante cualquier emergencia, como siempre, llamar a Madrid 112.
Hay que tomar en serio estas recomendaciones porque el viento ya ha protagonizado la crónica de sucesos en Alcalá de Henares. Su ayuntamiento atribuye a un pico de viento inesperado de 60 kilómetros por hora la caída de una torre de iluminación la noche del sábado, cuando se estaba celebrando un concierto del Festival de Música Celta. 3 personas resultaban heridas, de las que una aún permanece ingresada con pronóstico grave en el Hospital Príncipe de Asturias. Y al viento se une hoy la lluvia, a la que Madrid se espera desde primera hora de la mañana. El ayuntamiento ya ha reforzado para la hora punta sus efectivos de control de tráfico ante una probabilidad de lluvia que roza el 90%. Los madrileños se muestran en muchos casos resignados ante esta llegada súbita del otoño y en otros casos encantados.
Yo me gusta esto. Mejor que el verano.
Yo es bueno, hace falta y lo preferimos.
Me gusta más el bueno, lo que pasa que claro, ya es normal que tiene que llover.
Que no hace ni frío ni calor, que es lo ideal, ¿no?
A mí me gusta más el calor. Yo firmaba por esta temperatura.
Son las 6 y 14 minutos de la mañana. El caso Púnica toma impulso esta semana. Los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela comparecen hoy en la Audiencia Nacional, investigados por la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño a través de esa trama de corrupción. Y los siguientes en comparecer serán el próximo jueves el expresidente Ignacio González y la exconsejera Gador Ongil, y la expresidenta de la Comunidad de Esperanza Aguirre, que irá al juzgado el viernes, Sergio Rodríguez.
todos han sido citados por el juez Manuel García Castellón en relación a la pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta caja B del Partido Popular de Madrid que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió un plan a través del cual altos cargos de la Administración Autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los consejeros y altos directivos de los entes públicos. De acuerdo con el auto, el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo, en connivencia con Horacio Mercado, cuyas empresas debían actuar como vehículo de trasvase de fondos de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Estas, a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad como forma de desviar el dinero.
Donde nos esperan novedades es en Móstoles, al menos hasta que lo quiera su aún alcaldesa, la socialista Noelia Pose, que continúa aferrada al cargo pese a que su partido le ha suspendido cautelarmente de militancia y el resto de formaciones clama por su renuncia. Ayer fue el turno de Ciudadanos. Celebró un acto frente al ayuntamiento, ante cuyas puertas colocó un enorme enchufe. Su portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, aseguraba que Pose debe dejar de utilizar el consistorio para sus designaciones a dedo.
Hemos propuesto una moción de censura para que la alcaldesa no siga utilizando el ayuntamiento para sus enchufes, sino que tengamos pues un gobierno municipal que esté a la altura de lo que necesitan los ciudadanos de esta ciudad. Desde luego, como siempre, pues nos quedamos solos, porque me parece a mí que el bipartidismo tiene mucho que esconder. El bipartidismo se ha dedicado durante mucho tiempo a enchufar a mucha gente.
Por su parte, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, reclamaba el apoyo del resto de partidos para poner fin a la etapa de Noelia Pose al frente de la alcaldía mostoleña.
Yo creo que los mostoleños no se merecen tener una alcaldesa así, ni un gobierno así, ni un minuto más. Por eso nosotros estamos intentando, de alguna manera, construir una alternativa para Móstoles, un gobierno que no tenga esa mancha, esa sospecha permanente de enchufismo, ¿no?, y de nepotismo. Y vamos a ver si el resto de grupos políticos están por la labor y se puede poner en marcha un gobierno distinto.
Y para el Partido Popular de Madrid, este fin de semana ha sido el de la presentación de candidatos, que ha tenido lugar en el Parque del Retiro. Allí, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha definido al socialismo como el tiempo de crisis que pasa entre gobiernos del Partido Popular. Además, Díaz Ayuso ha apostado por que Madrid y Cataluña crezcan juntas.
Que la iniciativa privada en Madrid y en Cataluña van a crecer juntos. Madrid no quiere crecer a costa de Cataluña. Por más empresas que vengan aquí, por más personas que vengan aquí buscando libertad, no nos satisface. Porque yo no compito con las comunidades autónomas, yo crezco con ellas. Y quiero que Madrid y Cataluña crezcan juntas.
La presidenta también se ha referido a la financiación autonómica y ha recordado que el Estado central debe a Madrid 1.233 millones de euros de las entregas a cuenta de los impuestos y también del IVA y de las cantidades que debe aportar al Estado, el Estado, al Consorcio Regional de Transportes. Ha criticado lo que considera un uso electoralista de Pedro Sánchez del dinero público.
Lo normal en un país como este es que nos reuniéramos la ministra de Hacienda con nuestros consejeros de Hacienda de todas las comunidades. Lógico sería tener información de primera mano y no a través de la prensa de los mítines del Partido Socialista, porque aquí lo importante no es fomentar una guerra entre autonomías, sino juntos caminar, y más ahora que bueno, puede que haya una situación de incertidumbre económica.
El acto de presentación de la candidatura madrileña ha contado también con la presencia del alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha insistido en que el Partido Popular volverá a arreglar el país.
Es el mismo mensaje que tenemos que transmitir a los madrileños, que estamos preparados para volver a arreglar los problemas de España en una situación muy complicada. No va a ser fácil. Tenemos un presidente del gobierno que tenemos claro que está dispuesto a utilizar todos los mecanismos. Y yo te pido una cosa. Ya desde un punto de vista personal, Pablo, cuando seas presidente del gobierno, devuelve desde luego el respeto a los funcionarios y especialmente al cuerpo de abogados del Estado, al que este gobierno tanto le ha faltado al respeto todos estos meses.
Nos vamos hasta Alcalá de Henares porque allí hoy finaliza el plazo para poder arrojar las basuras en el vertedero situado en su término municipal. Las 31 localidades que agrupan a 700.000 vecinos de la Mancomunidad del Este siguen intentando llegar a acuerdos para verter residuos en el vertedero de Valdemingómez. Nos lo cuenta Esther Bernabé.
Finaliza la vida útil de esta instalación y hay que encontrar en los próximos días una solución, porque si no se entraría en una emergencia sanitaria, según ha explicado el alcalde complutense y presidente de la Mancomunidad, Javier Rodríguez, que comentaba la situación.
Realmente creo que no vamos a llegar a eso, no depende de la Mancomunidad, sino más bien de la autoridad ambiental, que es la Comunidad de Madrid, pero se iniciaría ya la clausura del vertedero y eso también conllevaría la posibilidad de que siga entrando el vertido de los municipios para terminar de poner en orden los diferentes vasos y toda la instalación de aquí a los próximos 30 años para que efectivamente se clausure.
Y ya se le ha presentado al Ayuntamiento de Madrid un principio de acuerdo.
Hemos aprobado lo que desde la Mancomunidad pedimos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que estudien para ver si puede llegar a ser un convenio. Es decir, somos nosotros la entidad que tiene esa necesidad, la que llama a la puerta de la solidaridad, la que llama a la ayuda desde el Ayuntamiento de Madrid, y confiamos en que se pueda llevar a término, porque si no estaríamos en esa posible emergencia de no recoger los residuos de una plazona de la comunidad.
En esta semana tiene que decidirse dónde irán las basuras de estos 700.000 vecinos.
Volvemos a la capital y bajamos al metro para contarles que una parte del suburbano abrirá las 24 horas del día los fines de semana a partir de 2020, según ha confirmado el consejero de Transportes, Elvira de Luis.
La implantación se realizará el año que viene, pero de forma escalonada, así lo confirma Ángel Garrido.
En el año 2020 ya hubiera una parte de la apertura de metro en marcha, pero bueno, insisto, primero vamos a ver todo lo que nos dice ese análisis y luego ya veremos.
El consejero considera absolutamente insostenible que el Estado haya decidido abiertamente no ingresar 127 millones de euros de subvención al Consorcio Regional de Transportes, ya que para cada reforma se necesita presupuesto.
Primero, saber cómo estamos, después hablar con los representantes de los trabajadores y después progresivamente ponerlo en marcha. Pero siempre se requiere voluntad, por supuesto, por un lado, y presupuesto, claro.
Entre los 155 compromisos que alcanzó el PP con Ciudadanos para gobernar en coalición en materia de transporte se encuentra también el abono transporte gratuito para mayores de 65 años, tarifa plana de abono transporte en todas las zonas de Madrid los fines de semana y la ampliación de varias vías de metro.
No dejamos el metro, donde el amianto sigue siendo noticia, sobre todo después de que se haya sabido que Metro retiró amianto de estaciones casi una década antes de alertar a sus trabajadores. Adjudicó en 2009 contratos para retirar placas de fibrocemento con amianto en las bóvedas de dos estaciones, en Herrera Oria, en la línea 9, y en Oporto, en la línea 6, actuaciones que fueron llevadas a cabo por una empresa especializada en la manipulación de este material potencialmente cancerígeno y se acometieron con todas las garantías de seguridad, según la empresa. Mañana, 15 de octubre, pensionistas llegados de toda España se van a manifestar frente al Congreso de los Diputados para exigir el blindaje de las pensiones. Muchos de ellos han protagonizado marchas a pie hasta la capital. Los últimos en llegar han sido los de la Columna Sur, que ayer arribaban a Aranjuez como última parada antes de entrar en Madrid.
Es que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Queremos que las pensiones se revaloricen con el IPC real, totalmente para todo el mundo, y no para este año ni el siguiente, sino para siempre seguido.
Es que la pensión mínima sea o vaya de la mano del salario mínimo hasta los 1.080 euros, tanto el salario mínimo como la pensión mínima.
Por cierto, que hoy comienzan las ventas de los viajes del Imserso en Madrid y en otras 6 comunidades. De ellos se van a beneficiar casi 1 millón de pensionistas y van a participar más de 300 hoteles de toda España con 900.000 plazas. Para las agencias de viajes es una forma de capear con la temporada baja y para los mayores una oportunidad de disfrutar de su tiempo libre.
Esto permite que las agencias tengan clientes en un momento en el que ya sería de caída, ¿no?
Maravilloso, además tuvimos un guía fenomenal, un chico joven majísimo.
Jubilado, sí, con ganas de aprovechar la vida.
Más cosas, representantes del comité de empresa de Irubus se van a reunir hoy con responsables de la compañía para intentar negociar un acuerdo que evite la convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores a partir del 15 de octubre. Pilar Rivera.
La reunión se convoca, según los trabajadores, para intentar llegar a un acuerdo que evite los paros, aunque si no cambia la situación, dicen desde el comité de empresa, la huelga es segura. La movilización la inician por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con la compañía en 2016 y en 2018. Citan además el cambio de turnos, los días de libranza y los trabajadores eventuales. Julio Muñoz es vocal del comité de Irubus.
Venimos arrastrando desde 2016 unos incumplimientos terribles.
Entonces, hay un momento, ya llega un momento que la empresa se niega a negociar, se niega a hablar, y es más, ahora con el precio del valor de la hora extra que se firmó, que firmó la patronal, que lo firmó en sede judicial en el mes de marzo, pues han hecho unas reestructuraciones brutales de los turnos, que es tremendo lo que hay.
Alsa Airbus presta servicio interurbano de transporte de viajeros a 26 municipios de las sierras noroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, entre otros San Lorenzo del Escorial, El Escorial y Galapagar, con una media diaria de 15.000 usuarios.
Y el Ayuntamiento de Colmenar va a invertir casi 340.000 euros a las obras de reforma del Parque del Vivero, que acaban de comenzar en esa histórica zona verde que data de los años 50 y donde se van a eliminar las barreras arquitectónicas. Lo curioso es que los vecinos se han quejado de que para las obras se han tenido que talar decenas de árboles, pero desde el consistorio se asegura que los que se han retirado es porque estaban enfermos. 6:25 de la mañana, revista de prensa. Asuntos de Madrid en los periódicos, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC. La basura de 31 municipios del este abre un conflicto en Valdemín Gómez. La instalación complutense, la de Alcalá de Henares, sellará su último pozo en las próximas semanas y propone derivar toneladas de residuos de forma transitoria a la capital. También en este diario encontramos 4 millones de euros para reformar los cascos históricos del Madrid rural. Entre los municipios beneficiados, Patones de Arriba, Titulcia, Rascafría y Buitrago. Y la caída de una torre de luz deja una herida grave en Alcalá. En Mundo Madrid, del diario El Mundo, sin clases por la Copa Davis de Piqué. Más de 300 alumnos se quedan sin cursos de pádel y tenis en la Caja Mágica. 28.500 solicitantes para ayudas del alquiler que se resolverán en los próximos meses. Ya en el diario El País, todos contra todos en el Partido Popular. Aguirre, González y los exconsejeros Güemes y Lamela declaran esta semana por la presunta financiación ilegal del partido, y Bicimat bate récord de usos mientras Almeida se muestra abierto a privatizarlo. En el diario La Razón, entrevista a Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Queremos bajar al patinete de la acera y crear bases compartidas con las bicis. Y Educación pedirá excepciones para repetir primaria más de una vez tras el caso de un niño con leucemia obligado a pasar de curso. Y en los digitales de Madrid, 20 minutos, Uniqlo reta a Inditex con la apertura de su primera tienda en Madrid, y Madrid Diario cuenta atrás en el vertedero de Alcalá, finaliza su vida útil este lunes.
Celtas Cortos está de cumpleaños, Ángeles Martín.
Celebra su 30º aniversario. La banda vallisoletana lo celebra sacando un nuevo trabajo, Solo recuerdo lo bueno, de lo malo, nada. Y de ese recopilatorio entresaca uno de sus éxitos, 20 de abril, con Mikel Izal y Fito y los Fitipaldis.
Aquella noche la caballa del turbo, las risas que nos hacíamos antes dos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado, sí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad encontramos ya circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla y Fuenlabrada y la A5 a la altura de Alcorcón. En la ronda M40, complicaciones también desde el barrio de la Fortuna, perdón, en la zona de Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y en Villaverde dirección A4. En el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto estos sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Al comienzo de esta jornada de lunes 14 de octubre, un día en el que nos dicen los del tiempo, dejamos atrás lo del veranillo, lo del veroño, y entramos en el otoño, porque la máxima prevista para hoy es de 20-21 grados, cuando la semana pasada estábamos entre 28 y 30. De hecho, ahora mismo hay 6 grados en la sierra, 10 en la ciudad de Madrid, 10 en la zona sur y alerta de viento, ¿eh? Desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde puede haber rachas de fuerte viento en la sierra de hasta 90 kilómetros, de 70 en el resto de la región, y como les digo, no llegaremos en esta jornada a los 21 grados. Una jornada, por cierto, en la que Onda Madrid inicia la ruta, en ruta con Onda Madrid, la Radio Autonómica de Madrid, un recorrido por la comunidad. Nuestra programación se va a desplazar a algunos lugares, empezando hoy por la Puerta del Sol de Madrid, donde realizamos, por ejemplo, el Buenos Días Madrid de Lidl Valle desde las 10, los compañeros de Madrid Trabaja y el Madrid Directo de Nieves Herrero. Y a lo largo de la semana se lo iremos contando, pues, Alcobendas, Alcorcón, la Plaza de Toros de las Ventas, Alcalá de Henares. Se lo iremos recordando, este En Ruta de Onda Madrid en esta semana, lunes 14 de octubre. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Actualidad que viene marcada por la publicación de la sentencia en el Tribunal Supremo del proceso independentista. Veremos si es hoy o mañana finalmente. Hoy está previsto que se notifique a los procesados la sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia que se ha conocido parcialmente, por lo menos algún aspecto fundamental, el delito fundamental por el que van a ser condenados. Se ha conocido una filtración masiva, porque se filtró a varios medios de comunicación, parecía una nota de prensa. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, mostró su disgusto en el Palacio Real durante la recepción posterior al día de la fiesta nacional, en los corrillos con la prensa, pero el caso es que ya se ha empezado a hablar de esa sentencia antes de tiempo y, como algunos decían, como estaba previsto, que es el fin de semana anterior a la publicación, algo iba a pasar y algo se iba a saber. Hay quien era partidario de haberla publicado el pasado viernes para evitar esta cuestión, pero también se quiso evitar alteraciones del orden público en Cataluña, como las que empezó ayer a constatar los Mossos de Escuadra en la estación del AVE o en algunos episodios más en alguna calle principal de Barcelona. El caso es que, sea como fuere, hoy se va a conocer el contenido de la sentencia o se va a notificar a los procesados. Veremos de la lectura de la sentencia cuáles son algunas de las claves y el relato que hacen los magistrados de lo ocurrido. Al ser un delito de sedición, si uno echa un vistazo al Código Penal, pues verá que es una alteración del orden público y no una alteración del orden constitucional, lo que buscaban los procesados, que es lo que dice el delito de rebelión. A la vista, por los hechos acontecidos y por las votaciones que hubo en el Parlamento de Cataluña, lo que se votó fue la independencia de Cataluña, la alteración del orden constitucional, pero sus señorías consideran que para que haya un delito de rebelión tiene que haber una violencia estructural y no episodios de violencia concreto, que los hubo, y por lo tanto es una alteración del orden público, sedición, más malversación de caudales públicos, que es el dinero del contribuyente utilizado para este fin, como era esa alteración del orden público y esa alteración del orden constitucional. Las penas de prisión pues estarán rondando los 15 años en el caso de Junqueras y a partir de ahí se irán viendo qué pena le cae a cada uno de los demás. Bien es cierto que será distinta a los miembros del Consejo de Gobierno que han sido procesados porque habrán cometido también delito de malversación. Un poco menos para los dos agitadores callejeros de las asambleas de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional de Cataluña que dirigieron la manifestación que sitió la Consejería de Economía con la Guardia Civil dentro, los Jordis, y habrá algunos absueltos, especialmente aquellos consejeros que estaban ya en libertad provisional. El caso es que se va a notificar en las próximas horas y hay mucho debate, por supuesto, sobre por qué el tribunal ha hecho esto así. Sí parece que porque ha habido un consenso entre los siete y que no estaban todos los magistrados de acuerdo en lo del delito de rebelión y que sí había un punto común en el caso de sedición. A partir de ahí veremos cómo es la respuesta porque el independentismo le daba igual lo de sedición o de rebelión. Eso, sedición no calma al independentismo. Rebelión, por supuesto, no lo iba a calmar, pero sedición tampoco. Cualquier sentencia que condene a los procesados en Cataluña pues va a generar un choque, como dicen los independentistas, emocional. Y a partir de ahí veremos la influencia en las próximas elecciones y en el momento político que se abre. Habrá una declaración institucional del presidente del gobierno que ha pedido el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos especialmente, y lo tendrá. Y veremos qué hace el Parlamento de Cataluña, porque el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, Roger Torrent, ya ha avisado que organizará algún pleno con motivo de la sentencia. Él está avisado, tiene tarjeta amarilla por parte del Constitucional de que no puede utilizar el Parlamento Autonómico para ir contra el orden constitucional. Veremos hasta dónde llega el presidente del Parlamento, porque a la anterior presidenta del Parlamento como mínimo le van a caber 10 años de cárcel por todo lo que pasó, siguiendo leyendo detenidamente la información disponible y las penas que prevé el Código Penal por un delito de sedición, que es por lo que se le va a condenar a Carmen Forcadell, la anterior presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña. Estamos en campaña, eso va a influir y mucho en campaña esa sentencia, o por lo menos es lo que nos dice. Hoy hay varias encuestas, otra vez en ABC, GAT3, en El Mundo, Sigma 2. El Partido Popular, el Partido Socialista sigue estancado en sus 123 escaños, no remonta. El Partido Popular alcanza con lo Navarra Suma, el Unido Pueblo Navarro, los 100 escaños. Ciudadanos se queda a la mitad. Vox adelanta a Ciudadanos y mejora su resultado respecto a abril. Podemos resiste la entrada de Más Madrid y apenas pierde 6 u 8 diputados, el partido de Iglesias, que van al partido de Errejón. Y el panorama sigue siendo el mismo, el de bloqueo. Exactamente el mismo panorama que deja el mes de abril, con un reparto distinto en el bloque que va del Partido de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Un reparto distinto de los escaños y de los votos, con tendencia al alza del Partido Popular a distanciarse de los otros dos notablemente. Así estamos contando, por cierto, que en la encuesta de GAT3 hay datos de la circunscripción de Madrid, donde el Partido Popular ya empata con el PSOE y casi recupera el primer puesto en la Comunidad de Madrid. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Más noticias ahora con Ángeles Martín y David Arráez. Las patronales de la industria reclaman rebajas en el precio de la luz.
Solicitan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no ceda a las presiones de las energéticas y endurezca su plan de rebajas las retribuciones de eléctricas y gasistas.
Se disparan los contratos de menos de 7 días.
Los denominados contratos de muy corta duración pasan de representar el 17% del total en 2009 a ser el 27% de los firmados durante el pasado mes de septiembre.
La Fiscalía investiga la muerte de miles de peces en el Mar Menor.
Se han tomado muestras de agua para determinar si la muerte de los peces tiene su origen criminal o se debe al incremento del acuífero del Abujón por la gota fría, tal y como defiende el consejero de Medio Ambiente de la región de Murcia, Antonio Luengo.
Fallece un paracaidista en Lérida.
El hombre de 35 años se lanzó desde la presa leridana de la Llosa del Cabal y los equipos de rescate tardaron 11 horas en localizar el cuerpo. Los Mossos investigan las causas por las que no se abrió el paracaídas.
Accidentes en las carreteras durante el fin de semana.
Seis personas han muerto en seis accidentes mortales entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde del domingo. Además, 12 personas han resultado heridas.
Se incrementa la guerra en Siria.
Mientras Donald Trump confirma la retirada de las últimas tropas norteamericanas, Siria y Turquía anuncian que ampliarán su ofensiva en territorio kurdo. Francia y Alemania, por su parte, alertan del riesgo de una crisis humanitaria y del renacer del terrorismo del ISIS.
7 fallecidos en las protestas de Ecuador.
Balance de la Defensoría del Pueblo, que además cifra en más de 1.300 los heridos por los enfrentamientos entre indígenas y policía por la aplicación del polémico decreto 883 que impone recortes solicitados por el Fondo Monetario Internacional.
Grave acogida del banderillero Mariano de la Viña en Zaragoza.
Tuvo que ser reanimado en 3 ocasiones en la enfermería de la plaza sin que haya novedades sobre su grave estado. Además, el diestro Gonzalo Caballero tuvo que ser intervenido ayer por segunda ocasión tras su acogida en las ventas. Se encuentra también en estado grave, sedado y con ventilación asistida.
Deportes. El Real Madrid en baloncesto lidera la Liga ACB.
El equipo blanco ganó al Fuenlabrada por 25 puntos, mientras que Estudiantes doblegaba en casa al Manresa. El Madrid es líder empatado a victorias con San Pablo Burgos. Estudiantes es 11º y Fuenlabrada 16º.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues comienza con mucho viento, Juan Pablo. En Madrid despertamos en alerta este lunes por fuertes rachas de viento. Pablo López.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde por episodios de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la sierra y de 70 en la zona metropolitana. Al viento se une la lluvia, a la que en Madrid se espera desde primera hora de la mañana. El ayuntamiento ya ha reforzado para la hora punta sus efectivos de control de tráfico ante una probabilidad de lluvia que roza el 90%.
Bueno, por cierto, que la lluvia no nos va a impedir estar hoy en la calle con los madrileños.
Desde hoy hasta el próximo 18 de octubre, Onda Madrid va a recorrer las calles de nuestra región y acercará la radio a los madrileños. Nuestro autobús de un inconfundible color rojo va a llevar parte de nuestra programación en directo hasta la Puerta del Sol, donde estaremos hoy, a la Plaza de las Ventas y a los municipios de Alcobendas, Alcalá de Henares y Alcorcón.
El caso Púnica toma impulso esta semana que comienza.
Los exconsejeros Juan José Güemes y Manuel Lamela comparecen hoy en la Audiencia Nacional, investigados por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid a través de la trama de corrupción. Los siguientes en comparecer serán el jueves el expresidente González y la exconsejera Gádor Ongil, y la expresidenta de la comunidad Esperanza Aguirre lo hará el viernes.
Y además, Pablo, contamos que hoy vamos a asistir a la puesta en marcha de una cápsula del tiempo de la discapacidad.
Una cápsula del tiempo que se va a depositar en la entrada de la sede de Down Madrid y que estará llena de mensajes escritos por personas con discapacidad intelectual, familiares, voluntarios y empresas. En ellos dejarán patente cómo esperan que avance la situación de las personas con discapacidad intelectual en los próximos 30 años, hasta el 2049, que es cuando se abrirá la cápsula.
Bueno, además de todo esto, tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el sur con Cristina Espina.
El concurso de promoción de proyectos Ideas Vivas de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Parla cumple ya su primera década. Lo hace abriendo la participación a colectivos de jóvenes, asociaciones, educadores, profesores, monitores y todos aquellos que quieran hacer realidad sus iniciativas. Para ello, hasta el 4 de noviembre podrán presentar sus proyectos sobre cualquier temática actual y que genere interés entre la población juvenil. También valdrán aquellos que vayan dirigidos al fomento del voluntariado. Hay 2 premios de 600 y de 450 euros por cada categoría. También les contamos que el Club Deportivo Caralocio ha recuperado el Torneo Internacional de Tenis Ciudad de Getafe, una competición destacada dentro de la Comunidad de Madrid que contará con 80 participantes y repartirá hasta 15.000 euros en premios. Comienza ahora la fase previa y el día 15 la fase final, mientras que las finales están programadas para el 19 de octubre los dobles y para el 20 el individual.
En la zona noroeste, María Martínez de Mora.
Muy pendientes esta mañana de Móstoles por si se produjera cualquier novedad. Por el momento la situación permanece estable pero complicada para la alcaldesa Noelia Posse. Intentaremos hablar con alguno de los portavoces de los grupos municipales, incluso con la alcaldesa, que permanece en silencio desde hace varios días. Y en Villanueva de la Cañada hoy se firma un convenio importante entre el Ayuntamiento y la Asociación Española contra la Meningitis. Será a partir de las 10 de la mañana. A partir de ahora trabajarán de forma conjunta.
¿Cómo se presenta el día en la sierra? Elvira de Luis.
El Ayuntamiento de Alpedrete destina 26.000 euros para las becas del comedor. Se trata de cubrir la asistencia de los menores al servicio del comedor y garantizar la igualdad de oportunidades favoreciendo la inclusión. Las solicitudes se podrán entregar hasta el 25 de octubre. Y además, el próximo fin de semana, Alpedrete celebra la primera Feria de la Cerveza Artesana y Gastronomía Gallega. Se hará en la Plaza de Francisco Raval y hasta más de 12 variedades de cervezas de fabricación artesanal, entre ellas la Malta Caballar, una empresa alpedreteña que fabrica su cerveza con agua de la Sierra del Guadarrama. Y en San Lorenzo del Escorial comienza el próximo miércoles las jornadas científicas con las que se divulga la ciencia y la tecnología a través de conferencias, un cineforum y otras actividades. Tendrán como ejes temáticos dos aniversarios, los 50 años de la llegada del hombre a la Luna y el 150 aniversario de la tabla periódica.
Nos vamos hasta el corredor del Henares con Esther Bernabé.
Hoy es la fecha límite que los técnicos del vertedero de Alcalá de Henares pusieron para considerar que está totalmente colmatado. Acaba su vida útil y sigue sin solucionarse dónde irán las basuras de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este. Veremos si progresa el principio de acuerdo que se quiere firmar con el Ayuntamiento de Madrid para así verter en Valdemingómez hasta que se construya la planta de Loeches. Y la patronal del corredor AEDE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras demandan la puesta en marcha del plan Activa Henares. El nuevo director general de Industria de la Comunidad, David Valle, también lo apoya.
Y la última parada la realizamos en el norte. Patricia Cristóbal.
Esta semana arranca en la zona norte de Madrid con el refuerzo de los autobuses urbanos que conectan la sierra madrileña con la capital. En concreto, a partir de hoy son 8 las expediciones adicionales que conectarán esa zona con el centro de la ciudad. Lo hacen con recelo por parte de los usuarios que consideran que no será suficiente. Por otro lado, en Colmenar Viejo arrancan las obras de reforma en el Parque del Vivero, unos trabajos que van a costar casi 340.000 euros y que permitirán dar una nueva cara a esa histórica zona verde que data de los años 50 y donde se van a eliminar las barreras arquitectónicas. Y por último, en Paracuellos de Jarama se abre el plazo para que los vecinos se inscriban en unas visitas al Centro de Entrenamiento y Visitantes de la NASA en Robledo de Chavela. La cita tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el marco del programa del centro para conmemorar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.
Seis y 46 minutos, volvemos a los periódicos. Y ahora nos quedamos, Pablo, en las primeras páginas.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula en su portada "El separatismo se prepara para digerir la sentencia". Puigdemont y Torra jalean una respuesta violenta para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, líder de los golpistas condenados. También destaca la actualización de su sondeo electoral de GAT3, en el que Ciudadanos pierde la mitad del voto y el PP se acerca a los 100 diputados. En la segunda de ABC hay que destacar que la banca sube las comisiones a las cuentas poco rentables. Los clientes no vinculados pagan hasta 116 euros al año. En el diario El Mundo, el gobierno se moviliza para defender la sentencia del 1 de octubre y también actualización del tracking electoral. Vox se dispara y el PSOE sigue cayendo. En el diario del País, la sentencia del proceso abre un nuevo ciclo político. El Tribunal Supremo listo para comunicar hoy el fallo a los acusados. También destaca que Sánchez hará una propuesta de gobierno 48 horas después del 10 de noviembre y Estados Unidos retira sus tropas de Siria en plena ofensiva turca. Y en el diario La Razón, el Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos. Tercer grado desoye a la Fiscalía, que pedía cumplir la mitad de la pena para obtener permisos. Y también entrevista con Albert Rivera. Sánchez no ha contestado si dará privilegios a los condenados.
Hemos llegado con el resumen de prensa a las 6:48.
Onda Madrid. Deportes.
Y ahora en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte y de contarles que el fin de semana nos deja las victorias en segunda de Alcorcón y Rayo Vallecano. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Sin fútbol en primera división por el parón de selecciones en España, nos centramos en la división de plata. El Rayo Vallecano volvió a la senda del triunfo tras remontar al Tenerife en un partido en el que debutó el jovencísimo portero Miguel Morro.
La racha de empates se nos hizo un poquito cuesta arriba, hemos empatado 3 o 4 seguidos, pero este es el camino a seguir. Al fin y al cabo, la segunda división, pues hemos sufrido ahí en los últimos minutos con centros laterales, pero en otros, pues, bueno, Paco nos dice que eso lo tenemos que evitar, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, en la situación de vernos 3 o 4 partidos seguidos, pues ya te metes a atar instintivamente y a por el resultado no encajar gol.
Y el Alcorcón mostró su mejor cara en Gijón, venciendo 1-3 al Sporting con una gran primera mitad de los de Fran Fernández.
Hemos podido ganar 0-5 la primera parte y hemos podido perder 5-0 la segunda. Esa es la realidad. Ha sido una parte para cada equipo. Es normal también por nuestro lado, no tanto, pero bajar un poco los brazos. Creo que lo hemos bajado en exceso.
Por su parte, el Fuenlabrada cayó 2-1 en Andúba frente al Mirandés en un partido en el que supo frenar a los madrileños para hacerse con el partido gracias a los goles de Marcos André y Merkelanz. El técnico fuenlabreño Mere analizó el choque.
Cuando se ponen en contra del marcador, quizás tengamos que tener una mejor respuesta. Las pocas veces que hemos conseguido progresar con balón y llegar con ventaja por fuera para sacar centro, eso creo que para tener la posibilidad de hacer gol tienes que hacerlo más veces y en ese sentido tenemos que crecer.
La selección española ya se encuentra en Estocolmo para jugar el martes contra Suecia el partido de clasificación hacia la Eurocopa. Un empate valdría al combinado de Robert Moreno para clasificarse a la Eurocopa. El capitán de la selección española, Sergio Ramos, destacó el orgullo que supone ser el jugador con más partidos internacionales con el equipo nacional, un récord que logró este sábado en Oslo frente a Noruega, con la que España empató a un gol.
Un poco mal con King, que habíamos quedado en cambiar la camiseta, no ha sido aquí así, pues le pido disculpas porque son dos que una la guardo para mí y otra para el museo mío, y así que bueno, ojalá tengamos otra ocasión para cambiarla, pero hoy es un día único y bueno, para mí siempre tendrá un recuerdo pues muy emotivo, ¿no? Por lo tanto, son dos camisetas que van a estar en las vitrinas mías.
El capitán de la selección también se refirió a la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos con España el próximo verano.
Yo creo que la temporada es muy larga y sería pues atrevido, ¿no? Decir ahora cualquier cosa para un evento tan importante. Ya verá lo que pasa. Yo, la temporada es muy larga, pues no sé lo que puede pasar con mi club, con la selección, y ya se verá cuando llegue el momento si tengo esa oportunidad, pues ya veremos, ¿no? Lo que se decide, pero de momento a mí no me ha llamado ni el seleccionador ni mucho menos, pero yo creo que para un jugador pues es maravilloso vivir la experiencia de unas Olimpiadas, pues a cualquiera que se lo planteasen, pues seguramente dijese que sí, ¿no?
De momento ya clasificadas Bélgica, Rusia e Italia para esa Eurocopa. En segunda división B, victoria del Sanse en el derbi contra el Getafe, victoria del Atlético de Madrid B, 3-0 frente al Coruso, un Atleti B que es tercero en la clasificación, y también del Rayo Majadahonda frente al Celta de Vigo B. Por su parte, la Roza se empató en casa contra el Langreo y el Inter de Madrid perdió en su visita a Ibiza. En baloncesto, el Real Madrid no dio opción al Montaquit Fuenlabrada, venciendo 89-64 y de desquitarse de la abultada derrota de la Supercopa en un partido en el que se despegó en el primer cuarto y que sentenció en el tercero. Habla Nakić, el jovencísimo jugador del Real Madrid.
Me siento muy feliz, estoy muy agradecido al público por apoyarme todo el partido y celebrar conmigo el triple. Y bueno, estoy muy contento con todo y agradecido a todos mis compañeros por ayudarme todos los días y por aprender de ellos, porque son los mejores que hay en los jugadores en el nivel profesional y estoy muy contento por hacer mi debut en casa.
Los fuenlabreños no acaban de encontrar el camino esta temporada. Escuchen ahora la valoración de Josda Cuspineda.
Hemos salido a andar. Ya está, es que no tengo más que valorar. Es que a partir de ahí no hay nada más que valorar. No sé cuánto he tardado en pedir un tiempo muerto, demasiado. No puedo valorar un partido donde andamos. No es valorable. Encima, ante un Real Madrid. Es que no puedes andar ante nadie, ante el Madrid. Te va a ganar igual. Pero si encima andas, nos vamos de aquí sin haber crecido nada.
Victoria del Estudiantes también, 87-79 frente a Manresa para cerrar la jornada. Fuera del baloncesto, Simone Biles ya es la gimnasta con más medallas mundiales de la historia. La estadounidense ha sumado 2 oros más en la última jornada del Mundial de Stuttgart en las finales de barra de equilibrios y suelo, con lo que suma 25 preseas, 19 oros, 3 platas y 3 bronces, 2 más que las que consiguió entre 1991 y 1996 el bielorruso Vitali Scherbo, al que igualó este sábado. Y el piloto finlandés Valtteri Bottas se proclamó vencedor del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Carlos Sainz acabó quinto.
Hoy la verdad que hoy íbamos muy rápido. Hoy
Bueno, el coche todo el fin de semana ha ido muy bien y yo he ido súper cómodo con el coche. Pero, joder, la verdad que aguantar el ritmo de Albon, aguantar el ritmo de Leclerc, es algo que ningún otro Gran Premio habíamos conseguido.
Y en tenis, Medvedev barrió a Zverev y añadió el Masters de Shanghái a su gran temporada. El ruso se postula como el próximo gran dominador del circuito, ganando por primera vez al alemán. El hasta ahora número 4 del mundo consiguió un resultado fácil, 6-4 y 6-1, y logró su victoria número 59 y su cuarto título del año.
Y abrimos ya las páginas de la agenda cultural de María José Francisco.
Más de 30 años en la Agencia EFE, o el hecho de haber vivido dos muertes y distintas vidas, dan para mucho. El resultado, 50 años de periodismo callejero. El libro en el que Antonio Martín Escorza recorre la historia de España y la suya propia. Un contenido que define cargado de barro, polvo y tierra del camino. El que pisan cada día los periodistas callejeros y el de los ciudadanos de a pie. Entre risas, lágrimas, amor y sexo, el relato de una historia social y personal para dejar a hijos y nietos.
Mi libro es un retrato fiel de los españoles, sin disimular arrugas ni calvas. Aquí palpita la historia real, una generación de que nació en los años oscuros y quiso caminar hacia la luz. Aquí vibra la historia que ningún maestro enseña, la que no recogen los libros de texto, la que se tapa bajo un manto de silencio.
Un libro que se presenta esta tarde a las 7:30 en la Casa de la Rioja en Madrid. Abierta la convocatoria para participar en Ilustraciencia. Basta con ser mayor de 18 años para presentar obras que luego formarán parte del catálogo digital, una elegida como ilustración científica y otra como ilustración naturalista de entre las 40 seleccionadas. La muestra, organizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, se inaugura en abril dentro de la Semana de la Ciencia. Incluirá un encuentro de ilustradores científicos y, por primera vez, una edición especial centrada en la importancia del dibujo en la ciencia para estudiantes de secundaria y bachillerato. La figura de Mario Merz es clave en el arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Ahora, su retrospectiva más completa en el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro. Un recorrido por las distintas vertientes de su trabajo como pintor, escultor y artista de performance y de instalaciones. Su manera de recurrir a materiales y objetos reciclados de origen orgánico, arena, barro, ramas, carbón o procedentes de la cultura industrial como baldosas, neones o alambres. Manuel Borja Villel, comisario y director del Reina Sofía.
Él, cuando hacía una exposición, mezclaba piezas, una mesa es un iglú acaba siendo una pintura acaba siendo una casa, va relacionando todas las cosas y por tanto es un reto.
Nunca es demasiado pronto para meternos en las celebraciones de Halloween. En Parque Warner ya han comenzado calabazas, telas de araña y esqueletos, ambientación musical y animaciones, hechizos de seres fantásticos o el barco invasión al caer la noche con terribles personajes. Los mismos que puedes encontrar en cualquiera de los tres pasajes del terror. Marta Peña, responsable de comunicación.
El pasaje de la Llorona, que es un único pasaje que existe en el mundo de esta película estrenada este año en el 2019. Se desarrolla en un recorrido de 300 metros a través de sinuosas sendas entre árboles y oscuridad.
Se la conoce como la voz desnuda. Tras ella, María Berasarte, haciendo grandes interpretaciones de música ibérica que incluye fados en su repertorio. El mismo que escucharemos en directo a partir de las 8:30 en la Sala Clamores.
Navegar é preciso, viver não é preciso navegar.